Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nos reencontramos aquí en el Rincón del Baloncesto de COPE. Esto es Showtime y esta semana os presentamos el capítulo 306. Bueno, un capítulo donde vamos a recibir una visita muy especial. Uno de los viejos rockeros, Alex Mumbrú, el jugador del Retabet Bilbao Basket. Quedan meses, pocos, para que cuelgue las botas. Bueno, hay que preguntarle muchas cosas. Además, él promueve una iniciativa solidaria que nos hace mucha ilusión trasladaros. Enseguida aquí, Alex Mumbrú. Aunque antes vamos a escuchar a José Ramón Lete, el secretario de Estado para el Deporte, y también a la máxima autoridad de la Euroliga, a Jordi Bertomeu. Los dos peinan los conflictos abiertos en el planeta baloncesto. Aquí y allá. Y después hemos preparado un tiempo especial de tertulia dedicada a la NBA, porque hay muchísima actualidad ya con esa recta final de la fase regular. Y atención, que está la carrera por el playoff, excepto Houston y Golden State en el oeste, que arde. Bueno, todo esto y más durante 60 minutos, yo creo que va a ser un poquito más, 60 minutos de baloncesto, como es habitual cada semana en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. Ahora, lo que debéis saber del planeta baloncesto. Lo que es noticia, nos actualizamos, dirige la orquesta Marc Pairés, está aquí José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cuánto tiempo, eh? Bueno, bien, bien, bueno, poco a poco vamos superando capítulos, superando el pasado y mirando hacia el futuro con
bien
optimismo.
Después de la homilía destacamos que hay muchos movimientos en el mercado de la Liga Endesa.
Empezando por la salida del Real Madrid de Jonas Mačiulis. Bo Makalep abandona la ACB, también deja de ser jugador del Tecniconta Zaragoza. De salidas a entradas. Al Montaquit Fuenlabrada llega el pívot polaco Karnowski, cedido por el Morabank Andorra hasta final de temporada. Augusto Lima jugará lo que queda de curso en el UCAM de Murcia. Y en Badalona aterriza un alero norteamericano, Demetrius Conger, con contrato hasta el 30 de junio.
Atención, que esta semana arrancan los cuartos de final de la Eurocup con representación española.
Son eliminatorias al mejor de tres partidos. El Herbalife Gran Canaria se enfrentará al Lokomotiv Kuban, que está invicto en Europa. Martes, primer partido en Krasnodar. Viernes, segundo en Las Palmas.
El resto de eliminatorias, Darussafaka Budućnost, Bayern de Múnich, Unix Kazan y Reggio Emilia Zenit de San Petersburgo. Más cosas, Pedro Martínez vuelve esta semana a la Fonteta.
Está citado el jueves con el Baskonia, primera vez que vuelve a la que fue su casa durante dos temporadas para enfrentarse al equipo al que hizo por primera vez campeón de Liga y también subcampeón de Copa y de la Eurocup.
Los compañeros de COPE Valencia han hablado con Pedro Martínez antes de su regreso. Aquí tenéis un extracto de esa conversación.
Va a ser un momento muy emotivo y muy especial, ¿no? Obviamente luego cada uno, pues en cuanto empiece el partido, espero estar centrado en lo que tengo que estar, pero desde luego antes del partido, pues ver a gente que, pues hay personas del club que pues hace tiempo que no veo y bueno, y luego pues estoy seguro que el recibimiento de la afición va a ser como es siempre con los ex, que la afición de Valencia Basket, el recuerdo que tengo es que siempre fue muy, muy cariñosa con todos y seguro que va a ser un momento emotivo y seguramente de difícil aguantar la emoción. Yo de lo que estoy satisfecho es del trabajo que hicimos durante dos temporadas que nos llevó a la excelencia, digamos, ¿no? Entonces, le doy mucho mérito a eso, a que desde el primer día y el primer año, que evidentemente fue menos exitoso a nivel de resultados, pero sí que creo que se sentaron las bases de cómo hacer las cosas con un grupo de jugadores que obviamente pues tuvo una profesionalidad excelente desde el primer día y que creyó en una forma de hacer, en una forma de trabajar, y eso pues con el paso de los meses, con el paso de los años, pues al final dio un resultado pues espectacular, ¿no? Para un club como Valencia Basket, que es ganar la Liga. Entonces yo lo que estoy satisfecho es de que creyéramos en el proceso, ¿no? Porque los procesos son muy importantes. Muchas veces nos quedamos solamente con el ganar y el perder, y sobre todo con el querer ganar rápido, ¿no? Y yo creo que para ganar hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho y hay que ser muy perseverante, ¿no? Entonces, para mí lo más meritorio es que pues la segunda temporada se recogieron los frutos de la primera, y esto pues yo creo que ahí me hace sentir muy a gusto. Si encima pues conseguimos dar felicidad a muchísima gente con título, pues obviamente pues es un recuerdo imborrable para toda la vida.
Pedro Martínez, en COPE Valencia. Aprovecho y recuerdo el resto de partidos de los equipos españoles en esta 25ª jornada de la Euroliga. También el jueves, Real Madrid, Panathinaikos. Y el viernes, CSKA Unicaja y Barcelona Estrella Roja. Un día pondremos una cámara para que...
Una cámara para que
veáis lo que hay que aguantar cuando se hace, cocina y construye el programa. Más cosas, atención, el Herbalife Gran Canaria retirará la camiseta con el 11 de Greg Stewart.
Quien fuera jugador del conjunto canario entre 1986 y 1992, fallecido el 19 de enero por un fallo cardiorrespiratorio. El Gran Canaria retirará la camiseta a principios de la temporada que viene. Será la segunda que se colgará después de la del número 20 de Jim Moran.
Y atención, The Oscar goes to... Un Oscar para Kobe Bryant.
Hombre, lo que le faltaba y merecido. Oscar al mejor corto de animación por Dear Basketball. Es un corto de 4 minutos donde Kobe explica su historia de amor con el baloncesto y se basa en su carta de despedida publicada el 29 de noviembre de 2015.
Seguimos Showtime, capítulo 306. Turn up the radio and turn off the lights. I want to fly as hell. I want the walls to melt. Cause I got to lose myself tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. So turn off the lights. Albert Diez.
Showtime. COPE. Estar informado. Cause now the world's turned down to stop. Fading all the bites and the babies and the mice. And I shouldn't know the hammer drop. Cause something must be wrong. Everything is right. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio.
Bueno, vamos con la portada del capítulo de esta semana. Ya os digo que nos está esperando Alex Mumbrú. Le vamos a hacer esperar un poquito, porque antes vais a escuchar a Jordi Bertomeu, el presidente de la Euroliga, y al secretario de Estado para el Deporte, a José Ramón Lete. Con ellos ha estado Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues hemos estado concretamente muchísima gente del baloncesto, ¿eh? Es verdad que en la mesa se sentaba Jordi Bertomeu, el CEO de la Euroliga, el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, también el presidente de la ABP, Alfonso Reyes, y un hombre que ha sido presidente en 2 ocasiones del Movistar Estudiantes, que era Juan Francisco García, el gran ausente, por cuestiones de agenda, me cuentan, porque ya tenía prevista una reunión con FIBA, ha sido Jorge Garbajosa, que no ha estado presente, insisto, en este arranque de un máster en gestión deportiva organizado en el ISDE, que no se ha querido perder, como digo yo, nadie, absolutamente nadie del mundo del baloncesto, encima de la mesa. Posibles soluciones para este deporte en el que vivimos en constante conflicto. Por cierto, que ya que hablamos de conflicto, en la apertura ha dicho Jordi Bertomeu, el CEO de la Euroliga, que el mundo no se mueve sin conflictos, que a partir de los conflictos es cuando el mundo crece y el mundo se desarrolla. Así que a partir de ahí quiero que escuchéis, vamos a ir poco a poco, 4 fragmentos. 1. Esto va especialmente dedicado a los seguidores de Unicaja. El que pregunta es el jefe de deportes de Europa Press, Gaspar Díez, hoy moderador de esta mesa de baloncesto.
El aficionado de Unicaja puede estar tranquilo, lo digo porque leo un titular: Unicaja teme que Euroliga suprema la licencia B en la temporada 2018-19.
Bueno, es que inventarse cosas es gratis. O sea, no tengo nada más que decir, es decir, es gratis. Y hoy en día mucho más, ¿no?
Bueno, pues tú no es el...
Para si me ha quedado claro, sí, totalmente tranquilo.
Vale.
No es solo el único sonido que hay al respecto de Unicaja, entre otras cosas, porque al CEO de la Euroliga queríamos preguntarle cuántos equipos va a haber en la Euroliga, porque venimos hablando desde hace mucho tiempo de si seremos 18 o no.
¿Has hablado de qué? 16 equipos. El año que viene 18. No sabemos cuántos...
No, ¿quién ha dicho? Yo no he dicho que van a ser 18.
No van a ser 18.
El año que viene puede ser que no. En el futuro van a ser 18.
Ese es el problema. La inseguridad y la indeterminación de la Euroliga.
Perdona.
Que me parece que introduce...
La inseguridad de la Euroliga...
Introduce en los equipos... déjame terminar el argumento. Introduce en los equipos una duda más que razonable en saber qué va a pasar el año que viene. Eso en cualquier ámbito, no solo económico, sino político, la inseguridad, bueno, en los mercados ni te cuento, ¿qué es lo que trae?
Pero la inseguridad de una Euroliga que ha dicho que cuando sea 18 será un equipo de Francia y un equipo de Alemania, ¿me podrías explicar cuál es la inseguridad que produce en el Málaga, en el... Sí, en el ¿cuál es la inseguridad?
La inseguridad es que...
¿La inseguridad es qué? Bueno, pues insisto, no ha querido dejar claro, no ha clarificado lo suficiente si el año que viene vamos a repetir ese formato de liga regular, con 18 también se podría, y de hecho aumentarían 4 fechas en el calendario, es decir, habría más semanas de doble jornada de Euroliga, pero no le ha puesto nombres y apellidos a esos 18. Es cierto que se viene rumoreando ya desde hace tiempo que en la próxima temporada serían 18 equipos, dentro de 2, 20. Lo de 20 ya me consta que no va a ser así, o no hay intención de llegar a ser 20 divididos en dos grupos de 10. Parece que ese formato no termina de gustar, entre otras cosas, porque se acabaría lo de la liga de todos contra todos. El caso es que 5 o 4 semanas más, en este caso, en el calendario, ahonda en un conflicto, porque nosotros lo llamamos así, conflicto entre FIBA y Euroliga, y lo que viene sucediendo ya desde hace algunos meses, con la incorporación de las ventanas de selecciones. Bueno, ha hablado de una relación con Patrick Baumann, el director general de FIBA, buena, no, muy buena. Y en el plano personal, evidentemente, parece ser que en el profesional, bueno, pues las cosas dicen que es completamente distinta. Al respecto del conflicto FIBA-Euroliga, atención, porque ha dejado recado también al vicepresidente de la Federación Española, a José Antonio Montero, sobre lo que es o no es la Euroliga con respecto a la NBA.
Hay un conflicto de un planteamiento de FIBA que no coincide con los calendarios, las propuestas y las ideas y objetivos de dos competiciones a un cierto nivel de desarrollo. Cuando digo esto, se me ha repetido, es que usted pretende compararse con la NBA. Y el otro día el vicepresidente de la Federación, que me lamento que no esté aquí el presidente, decía, ¿cómo? Seamos inteligentes, lo cual intuyo que él se ponía en esta categoría. Y decía, ¿cómo se puede comparar el presupuesto de la NBA con el presupuesto de la Euroliga? Y entonces yo me pregunto, ¿pero esto de la selección no era sobre sentimientos, sobre honor y sobre orgullo? ¿O es sobre presupuestos? Porque si es sobre presupuestos, hablemos de eso. Pero yo tenía entendido que jugar en la selección nacional tiene un sentimiento que no es pagable, que no es convertible en dinero, que es el honor de representar un país. Porque si entonces es un tema de presupuesto, voy a otra pregunta. Es que, y perdonad, ¿el señor Joan Roig merece menos respeto que el propietario de Memphis Grizzlies? ¿En realidad es esto lo que estamos diciendo? Porque o es una cosa o es la otra. Por tanto, como espero que alguien ya lo responderá si es una o la otra, vuelvo al planteamiento. Hoy lo que tenemos es una competición, un concepto de competición, en mi modo de ver, arcaico, porque traslada al baloncesto cosas que el baloncesto ya no puede digerir, que el fútbol le sale como le sale, porque en el fútbol manda a alguien que es la Federación Internacional de Fútbol. Y en baloncesto no es así, como todos sabemos, porque quien manda es la NBA. Lo cual a mí me parece la mar de bien, o sea, no tengo nada que decir. Pero uno no puede intentar legislar como si fuera legislador cuando no lo es. Y entonces pasan estas cosas.
Y dejando al margen el capítulo FIBA, Euroliga, etcétera, etcétera, vamos a otro tema que está sin concretar desde el pasado otoño. Concretamente las últimas novedades o las últimas noticias las tuvimos allá por el mes de octubre, principios de noviembre. Y es al acuerdo o... intento de acuerdo, principio de acuerdo que en su momento se llegó entre ACB con los ascensos-descensos que tienen que llevar o que tenían que llevar a una reducción de la Liga ACB de 18 equipos a 16. En esta ocasión no es Jordi Bertomeu el que habla al respecto, sino quien tiene que poner paz si, como ya ocurrió, los clubes del Éboro no aprueban esa reducción de equipos en ACB. ¿Por qué? Porque ellos serían los perjudicados si no hay dos ascensos anuales. De ello ha hablado el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete.
El margen de maniobra, en este caso del Gobierno, en base a una ley que es del año 90, pues no es toda la que me gustaría poder hacer. A veces uno, porque piensa que soy el secretario de Estado para el Deporte, lo puedo todo. Pues mire, no lo puedo todo. Estoy apelando a la responsabilidad de los interlocutores. Exclusivamente, y así lo dice el Real Decreto Federaciones, en su artículo 28, cuando que habla de convenio de coordinación entre la Federación y la Liga y la ACB, cuando no hay acuerdo, esta norma establece que en una disposición transitoria el Consejo puede actuar. Y lo voy a hacer. Es decir, yo voy a actuar porque, evidentemente, si no hay acuerdo, actuaremos con ese sentido de la responsabilidad e, insisto, con el sentido de la proporción.
Pues estas son las palabras del secretario de Estado. Es decir, si no se llega a un acuerdo por el que los ascensos y descensos, el número en forma y sobre todo si la Liga ha de reducir o no su número de equipos de 18 a 16, pues sacaremos el artículo 28, el cual desconocíamos, por cierto. Y veremos a ver lo que hace el secretario de Estado, si es que, insisto, no consigue poner a todas las partes de acuerdo.
Bueno, la palabra conflicto, que está desgraciadamente muy presente en el planeta baloncesto, bueno, no tan solo en el baloncesto de nuestra casa, por decirlo de alguna forma, de lo que es el día a día, como puede ser la Liga Endesa, sino también con ese conflicto abierto, que sigue abierto entre la FIBA y la Euroliga. Tenemos
visita. Por cierto,
visita,
solo un apunte más, digamos. Solo un apunte más, antes de recibir la visita, de abrir la puerta y poner la mesa y pasar el mantel, ha dicho el secretario de Estado que no tiene capacidad para coordinar a FIBA y Euroliga en el asunto de las ventanas, a ver si es que esto llega a una solución de alguna manera, y para que el oyente reflexione, que es muy interesante, se les ha preguntado a los tres por el modelo ideal o el modelo concreto de calendario que les gustaría tener. Y es muy curioso, porque mira, por ejemplo, Bertomeu ha apostado por un mes y medio continuado de descanso de jugadores, un mes y medio de competiciones de selección y 9 meses intensivos de competición con sus respectivos clubes. La ABP coincide en que el verano es para las selecciones, que la Euroliga crezca está bien, pero siempre y cuando se ayude a los equipos, y que la ACB se mantenga en 18. Y Juan Francisco García, que es obviamente representante de un club, porque para eso ha sido presidente del Movistar Estudiantes, dice que no hay un calendario ideal y que tiene que haber un acuerdo general para no seguir canibalizando el producto.
Bueno, Jordi Bartomeu y el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, primeros protagonistas, primeras voces que habéis escuchado en Showtime. Antes también, recuerdo, Pedro Martínez, que ha pasado por los micrófonos de COPE Valencia. Y ahora nos vamos a Bilbao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bienvenido a Showtime. Ya tenía yo ganas de hablar esta temporada contigo. ¿Cómo te va la vida? ¿Te cuida la vida?
Bueno, de momento me cuida. Con alguna victoria más me cuidaría un poquito más, pero de momento me cuida. Sí. Me cuidan las lesiones, o sea que vamos a tocar madera.
Bueno, ya con esa declaración de intenciones lo sabíamos, pero se ejemplifica que sigues siendo competitivo. El paso de los años no te restan competitividad, ¿no?
Bueno, intenta ser siempre competitivo. Ya dije que me gustaría dejarlo pues siendo competitivo porque, no sé, hacerlo de otra manera, jugar de otra manera y mejor siéndolo así, ¿no? Me gustaría teniendo minutos en pista e intentando ayudar al equipo a que gane.
Tú vas acumulando reconocimientos, quinto jugador ahora con más minutos en la Liga ACB. ¿Te asusta el final de temporada?
Bueno, me asusta el final, pero no por... O sea, me asusta el final como equipo, ¿no? Personalmente yo creo que cuando... lo das todo, ¿no? Yo creo que lo doy todo cada partido y al final pues no te queda mucho más, te quedas tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que en eso seguro que va a llegar el final y voy a estar tranquilo.
¿Podemos descartar que te lo pienses y sigas?
No soy un tío bastante leal a mí mismo y cuando tomo una decisión la tomo hasta el final, o sea que no, seguro que lo dejo.
¿Seguro?
Segurísimo.
Vale. Nosotros, es por intentarlo, ¿eh?
Seguro.
Vale. Oye, ¿te da la temporada para pensar, o a lo mejor también lo tenías claro, si eres de ideas fijas, qué vas a hacer cuando cuelgues las botas?
No, yo comenté que me había sacado el título de entrenador, pero no pensaba, un poco para prepararme, ¿no? Y para aprovechar, pero bueno, no le di mucho más paso. Lo que sí es cierto es que pienso en esta temporada, entonces no me da mucho más tiempo a pensar en el después. Algo haré, seguro, algo relacionado con esto, por supuesto, pero no pienso mucho más allá de, de acabar la temporada.
Se me ha venido un poquito abajo Pilar Casado con eso de que no te lo vas a pensar, lo de seguir en activo. Pilar.
Yo mi poder de convicción con don Alejandro Mumbrú está finiquita, o sea, no tengo mínima capacidad de influencia, ya os lo digo yo. Oye, Alex, quería preguntarte una cosa. La situación del equipo es, bueno, pues relativamente complicada. Tú tienes ya muchos años y mucho carril y mucha experiencia. Entiendo que el primero que se pone nervioso en este tipo de situaciones es lo peor.
Bueno, el que se pone nervioso, también la ansiedad, y luego también, pues, quieras o no quieras, siempre también hay clubs que están más acostumbrados a valorar, a manejar un presupuesto más bajo y a jugar en estas posiciones, y nosotros, pues, llevamos ya unos años manejando un presupuesto bajo y en algún momento hemos tenido que pasar a manejarnos en estas posiciones de la clasificación, ¿no? Hay otros clubs que lo llevan mejor, nosotros no lo llevamos bien porque no estamos acostumbrados, y está claro que el que sepa estar más tranquilo, pues es importante para de cara al final de temporada.
¿Cambia algo, Alex, el hecho de que, bueno, ya se produjeron el pasado mes de junio los tan ansiados ascensos? Entiendo que, no sé si desde la perspectiva del jugador o desde la perspectiva del club, te pregunto, ¿cambia algo el hecho de saber, decir, oye, que es que durante muchos años aquí no ha pasado nada y caías, pero no caías, pero ahora ya sí se puede caer?
Sí, hombre, está claro que todo cambia, ¿no? Antes los clubs pues sabían que si descendías pues no había tanta presión, y eso lo demuestra pues que a lo mejor habían equipos que estaban para el descenso y no se reforzaban con nadie, ¿no? Y ahora pues los equipos que estamos ahí luchando pues todo el mundo está fichando jugadores, ¿no? Y al final pues el presupuesto que parece bajo pues al final se desmonta porque todo el mundo va fichando a jugadores para no estar en esas posiciones, ¿no? Lo cual demuestra que el nerviosismo existe cuando el equipo está por abajo.
¿Has mirado de reojo el calendario o no, Alex?
Pues no lo he mirado y no lo he mirado.
¿Y no quieres mirarlo?
No quiero mirarlo. Yo creo que, o sea, es mejor. Es que si no, entonces empezaríamos a hacer cábalas y pasa pues lo del cuento de la lechera, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hace, pero yo creo que eso le toca más, no a los jugadores, ¿no? Le toca al entrenador o al club, pero nosotros yo creo que lo mejor es pensar en el siguiente partido. Nosotros nos toca Valencia y pensar solo en ese.
Oye, ya sé que suficiente tienes con lo tuyo, pero ¿cómo vives, cómo ves la situación deportiva e institucional del Divina Seguros Juventud?
Bueno, yo creo que el Juventud pues es un mítico, ¿no? de la Liga CB, que lleva muchos años en la Liga, que está en una situación comprometida económicamente ya desde hace tiempo, y parece pues que tenían ayudas y que parece pues que ahora no las van a tener, que esperemos que pueda salvar todo ese periodo económico, ¿no? Y que si se decide algo sea pues deportivo y no económico. Y bueno, es un sitio donde yo me he formado, donde es mi casa, donde yo me han enseñado lo que sé de baloncesto, o mucha parte de lo que sé de baloncesto, y la verdad que no me gusta verle en esas posiciones.
Es colista ahora mismo de la Liga Endesa. Oye, tengo un amigo que dice, con todos los exjugadores que han salido de la cantera de Badalona, no se puede hacer frente común. Bueno, a lo mejor esa no es la solución, digo, global, ¿no?
Bueno, pero el problema de lo mejor no es con todos los jugadores que han salido de Badalona, ¿no? Sino a lo mejor, y solucionarlo, ¿no? A lo mejor es, lo importante no es poner un parche para esta temporada, sino a lo mejor es poner un gran globo o para que esto no sea solo un parche de un año, unos meses, sino que sea para muchos años, ¿no? Y yo creo que nosotros solo podríamos ayudar, o sea, mucha gente podría ayudar solo con un parche, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es solucionarlo, ¿no? Para muchos años, ¿no? Que el Juventud de Badalona esté saneado para muchos años.
Uh-huh. Oye, después nos apasiona lo que es el deporte como correa de transmisión, ¿no? Y ahora que hablabas de ayudar, tu vertiente solidaria, bueno, o tú que estás metido dentro de esta iniciativa, quiero recordar esas camisetas, se va a ir Alex Mumbrú, va a colgar las botas a final de temporada.
¿Puedo leer una cosa?
Lea usted, por favor.
Siempre había pensado que cuando llegara el momento de dejarlo, quería hacerlo promoviendo alguna iniciativa que tuviera un fin social, que pudiera ayudar a alguien. Las enfermedades raras, a pesar de su nombre, son un problema más frecuente de lo que se puede pensar. Ahora solo falta que la iniciativa funcione. Y esta iniciativa la pone en marcha con la Federación Vasca de Enfermedades Raras. Y dije yo, vamos a ver dónde se puede hacer uno con esa camiseta con el símbolo de Alex Mumbrú.
Que es una camiseta conmemorativa de la despedida de Alex Mumbrú. Bueno, yo creo que la primera remesa se agotó en 20 minutos, si no me corriges, Alex.
Sí, la verdad es que bueno, han superado un poco las expectativas, ¿no? Han tenido que pedir, se han tenido que pedir muchas más camisetas, ¿no? Entonces, pues bueno, es bonito, ¿no? Es bonito hacer, dijimos, bueno, era como una cosa que yo quería hacer porque me hacía ilusión. Pues bueno, muchos somos a veces el espejo de muchos niños y de muchas familias que se fijan en nosotros, que vienen a los partidos, y entonces pues intentar que todo el mundo viera nuestra parte también solidaria, ¿no? Y bueno, al final decidimos hacerlo con la Fundación de Enfermedades Raras, con FEDER, y bueno, está funcionando muy bien, no hemos tenido que pedir más camisetas porque se agotaron en el pabellón en 20 minutos, en la tienda se ha agotado en todos lados, hemos tenido que pedir más, me parece que llegan el miércoles o jueves, y nada, y así pues... pues vendiendo camisetas, ¿no? Al final todo lo que se gana con ellas son íntegramente para FEDER, para poder seguir ayudar a gente y seguir estudiando pues las enfermedades raras que acosan sobre todo suelen ser niños. Y nada, pues a ver si vendemos muchísimas más.
Bueno, nos ganas todavía más con esa vertiente solidaria. Pilar, la última, es para ti.
Quería, al hilo de lo que estamos hablando, Alex, entiendo que hay algún momento en el que el coco te hace clic para decir, bueno, pues... quiero encaminar también mis esfuerzos y el tiempo libre del que dispongo y las energías y los recursos en cosas como esta. ¿Qué hace clic? ¿En qué momento de la cabecita de Alex Mumbrú dice, oye, que es que yo tengo tiempo para esto?
Bueno, yo hace tiempo que lo pensaba, ¿no? Hace tiempo que lo pensaba porque al final, pues como te decía, hay mucha gente o muchos niños que se fijaron en nosotros. Y bueno, cuando llevas muchos años en un club y eres importante en un club, pues todo el mundo pues te ve como un referente. Es importante pues que la gente vea que la vida pues es muy bonita, pero hay gente que no lo está pasando tan bien y que nosotros pues podemos hacer algo para ayudarles, ¿no? Y bueno, pues hacía años que pensaba y nada, se iba acabando, ¿no? Me iba a retirar y no llegaba el momento de hacerlo y era pues ahora creía que era el mejor momento, porque aparte creía que se podían vender muchas camisetas. Y bueno, y está siendo así, o sea, que súper contento.
Muy bien. Hasta que llegue esa siguiente remesa, ¿dónde se pueden conseguir? Es decir, alguien que nos escuche y diga, bueno, yo quiero conseguir esta camiseta, ¿qué debo hacer?
Sí, bueno, si son de fuera, o sea, aquí es muy fácil porque puedes ir a la Fundación FEDER, que está como en Deusto, o en la tienda del club, o en la misma web del club, las puedes pedir.
Sí.
Y si no, pues puedes pedirlas en bilbao@fundaciones-medioraras.org.
Vale.
Y bueno, envías un mail allí y puedes decir, oye, pues quiero una camiseta, los FEDER se encargan de un poco de la distribución de toda la gente que es fuera de Bilbao o de Vizcaya que quiere camisetas y ellos ahí se encargan un poco de enviarlo y todo.
Vale, ¿qué precio tienen las camisetas?
10 euros.
10 euros, perfecto.
Sí, nada, es algo... como un poco simbólico para sí. Que se vendan muchas, para más por cantidad, que para que se vendan muchas y que puedan tener una buena recaudación.
Mm-hmm. Solo tengo una cosa más para Alex Mumbrú, que no tiene nada que ver con esto. Hace poco le dijo un presidente, sí. Hombre, si te quieren más que a mí... Eso sucede, la verdad es que esto hay que decirlo, eso se puede contar, Alex. Fue el día de la gran ovación del público del Real Madrid a Alex Mumbrú. Alex, ¿entiendes que va a llegar un momento en estos meses en los que se te van a caer los lagrimones ya de una vez o no?
Sí, sí, seguro que habrá momentos en los que se caerán las lágrimas, ¿no? Los sitios en los que he estado o cuando sea mi último partido aquí en Melivilla, ¿no? Pero bueno, también significa pues que has hecho las cosas bien, que acaba tu carrera, que empiezan otros proyectos, otras maneras de ver el baloncesto, que aparte de jugando. Y bueno, es algo que yo lleva muchos años, ¿no? Llevo muchos años jugando, entonces ya llevo muchos años pensando que llegaría el momento, entonces lo voy asimilando poco a poco. Preferí hacerlo así, tener un año para asimilarlo, que no decidir en el último mes, venga, me retiro, ¿no? Que entonces no tengo como tiempo a...
Muy bien.
Yo pensé que nos iba a retirar él a nosotros, o sea, imagínate.
Ya se lo hemos dicho al inicio, pero es una persona de ideas fijas, casado.
No le vas a convencer, ¿eh? No le vas a convencer de
si... No, si no lo has hecho tú, no lo voy a hacer yo, ya te lo digo.
Si no, no sería Alex Mumbrú.
Bueno, como te habrán dicho mucho y te seguirán diciendo, gracias, Alex.
A vosotros por estar ahí siempre.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hey, this is Dominique Wilkins and you're listening to Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Megasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Bueno, abrimos territorio NBA, segunda parte del programa, la tertulia del programa dedicada casi exclusivamente a todo lo que pasa, lo que es noticia en el universo NBA, lo que llega desde Estados Unidos, con Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Rubén Parra, Parrita, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Y nos vamos hasta Movistar Plus. Iñaki Cano, Kane, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas,
bueno,
¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Podríamos estar mejor, como se dice siempre, pero de momento no nos quejamos. Días aciagos los que hemos dejado atrás. Tu Parra todavía lo llevas, lo tuyo, ¿no?
No, ahí vamos, está bueno.
Bien, por fin. Bueno, vamos con una de récords antes de entrar en materia de los playoffs, del escándalo en Dallas, que no os he querido ni he tenido oportunidad básicamente de preguntaros y después lo que queráis poner encima de la mesa. Récords, apuntamos en el libro de récords de la temporada, Parrita, por ejemplo, los 31.000 puntos, más de 31.000 puntos de Dirk Nowitzki. Bueno, creo que solo 5 jugadores en la historia de la NBA habían superado esa barrera.
Sí, el siguiente será LeBron. Los 5 anteriores, pues nada, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Carmelo, Michael Jordan y Will Chamberlain, casi nada al aparato. Nowitzki demostrando que es leyenda viva del baloncesto. Y luego el otro, el amigo de los récords, el amigo de los niños, LeBron. 30.000 puntos, 8.000 rebotes, 8.000 asistencias, primero en la historia que lo consigue. Y jugador del mes en febrero, promediando triple doble durante este mes, si bien es cierto que es el mes más corto del año y que encima ha estado el All-Star en medio, ha habido menos partidos, siempre tiene mérito promediar triple doble. Y un dato que con motivo de este galardón leí el otro día que me dejó loco, y es que ha ganado el 43% de los premios a jugador del mes desde que está en la NBA. Que
43%.
Sí, estoy hablando de cabeza ahora, pues no tengo el dato delante, pero juraría que se han dado 86 jugadores del mes del este. LeBron siempre ha estado en el este desde que él es profesional, y el pollito se ha llevado 37. O sea, casi de cada 2, uno para él.
Esto sí que es coleccionar anillos, títulos y reconocimientos.
Pero no va a ganar un Oscar nunca.
No hay, no, bueno, dale tiempo.
Sí que lo ha hecho Kobe Bryant, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto el corto de Kobe?
Sí, sí.
Sí, claro, sí, yo lo vi cuando la retiraron la camiseta.
¿Y qué tal?
A mí me gustó mucho.
A ver, el corto, para el que no lo haya visto y lo quiera ver, es la carta con la que anuncia su despedida del baloncesto profesional, que se publicó en la web de Players Tribune.
Sí, aquella carta de noviembre de 2015.
Dirk Basketball, pues esa carta la han hecho dibujo, y los dibujantes, Kobe, que siempre busca la perfección, a través de su productora contrató a 2 de los dibujantes encargados del Rey León, y contrató también a John Williams, que dice la gente, ¿no? Es que claro,
Eso es una sobrada. Pero John Williams, para que la gente que no esté muy puesta en el tema, John Williams es el autor de la banda sonora de Star Wars, de la música de Superman, de la mítica música de Superman, no de la de las últimas películas, de la antigua, de la mítica, de todas las de Indiana Jones, sí. La música de Tiburón, o sea, si coges las 10 bandas sonoras más gores de la historia del cine, Williams puede estar en 5 perfectamente.
Y que la gente dice, no, pero es que contrata... No, es que Kobe Bryant siempre ha buscado la perfección. Siempre, siempre. Y, oye, el material de la carta es muy emotivo. Y si no se vio la gala, nadie pudo ver la gala, bueno, se hacían más fotos con Kobe Bryant las estrellas de cine. O sea, estamos hablando de gente como Jennifer Lawrence, como Mark Hamill, Luke Skywalker, que es Mark Hamill, cuando está en la gala, se tira encima de Kobe Bryant. Y ya no te digo todas las fotos que se hicieron después con Kobe Bryant en las fiestas post ceremonia y en el almuerzo que se hace de todos los nominados. Kobe Bryant fue la auténtica sensación.
A mí no me parece tan desproporcionado, ¿no? Es decir, al final los mejores siempre intentan rodearse de los
claro,
mejores para
pero
triunfar,
es que hay
¿no?
gente, hay gente que le ha sentado mal que un deportista se meta en un terreno.
Sí, intrusismo.
Claro, entonces dice, no, pero es que claro, han cogido, pues se ha demostrado en la historia del cine que la película con mayor presupuesto, con grandes actores, con un gran director y supuestamente con un gran guión, fracasa estrepitosamente. Entonces, yo es que a mí me hace mucha gracia esto de cuando el mundo del deporte llega a otros mundos, sienta mal. pues no, oye, Kobe Bryant hay que decir ha también hecho que un si tú corto eres, de tres si minutos tú, maravilloso y que ha ido si a Tribeca John Williams, en Santan,
si tú eres,
en Sundance.
Si tú eres John Williams y has hecho de todo en la vida, todo lo que te ha dado la gana, y te llama Kobe Bryant para ponerle música a esta precisidad de corto, yo es que vamos...
No, sí, debe ser de lo poco que te queda por hacer y de lo poco que te pueda traer también, ¿no?
Claro, que es una cosa que tampoco... Son tres minutos de música.
Sí, son, el corto son unos cuatro minutos, el nombre sí. Es Dear Basketball. Quiero escuchar a Miguel Ángel. Entiendo que lo has visto, profe. ¿Te gusta?
Sí, 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 claro. ¿Sí? Me encanta. Vamos, es un corto precioso, extremadamente recomendable para los aficionados al baloncesto y para los no aficionados al baloncesto, sobre todo. Porque es muy, muy bonito y como, bueno, como decís, ¿no? Además, pues con todos los aditamentos que tiene, empezando por la banda sonora de John Williams, que es uno de los grandes iconos de la música moderna, porque la música moderna, gran parte de ella, y esto lo dice gente que sabe mucho más que yo de música, está en las bandas sonoras de las películas. Es decir, no, digamos, lo que sería el equivalente a la música sinfónica. Lógicamente luego hay el hip hop, el rock and roll, el rhythm and blues y todo lo que tú quieras, pero en lo que concierne a música sinfónica, salvo algunos avances que han hecho algunos músicos, pues la inmensa mayoría está en las películas.
Bueno, más cosas. Me estoy dando cuenta que voy con lo que rodea lo que es noticia en la NBA, pero tranquilos, que ahora vamos, ¿eh? Ahora vamos con los playoffs y con más historias. Pero antes, Miguel Ángel, y esto no es broma, acuerdo de patrocinio para la camiseta de los Clippers con una casa de citas.
Sí, correcto. Bueno, hombre,
no
decir,
es una casa de citas.
Decir casa de citas es una expresión bastante arcaica.
Perdón, lo he banalizado y lo he vulgarizado
eso
mucho,
es.
Perdón. Para una app de citas online.
Eso.
Ahí mejor.
Una
ahí
casa
mejor.
De citas es sinónimo de un lupanar.
Perdón.
Lupanar.
No le den a rebobinar.
Y nada parecido a eso, ¿no? Es simplemente una app de citas, que ahora hay muchas, que está, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, pero si no recuerdo mal, está fundada por una ex ejecutiva de Tinder a la que acosaron sexualmente.
Sí.
Y entonces decidió hacer una app de citas en donde si la supuesta cita es heterosexual, habla primero la mujer y no puede hablar el hombre. Ah. Si es homosexual, pues puede hablar cualquiera de los dos. Pero tiene la particularidad de que empieza siempre hablando o citando de alguna manera la mujer, ¿no? Y dentro de la historia que han tenido los Clippers siempre, que lo he contado aquí muchas veces, ¿no? Yo he tenido infinita más relación con los Clippers que con los Lakers, dentro de que con los Lakers la he tenido buena, pero con los Clippers la he tenido óptima, me daban unos asientos de lujo cuando iba allí, de lujo dentro de lo que eran los Clippers, ¿no? Uh-huh. Y mientras que los Lakers tenían pues a todas las estrellas de Hollywood, yo he visto, y vosotros también, ¿no? A Cameron Díaz, Leonardo DiCaprio, Anne Margaret en tiempos más antiguos, todavía más antiguo cuando llegaron Doris Day. Pero luego todo el mundo, todo el que es alguien en Hollywood va a ver a los Lakers. Los Clippers tenían tres fans irredentos, que eran Frankie Muñiz, que es un actor, bueno, Billy Crystal, que es más conocido, pero que, bueno, tampoco es Orson Welles, y la señorita Sasha Grey, que era la entonces estrella del cine pornográfico,
vaya,
del cine de luces rojas, es decir, teníamos...
De lupanares.
Esos tres hinchas, ¿no? Y siempre ha sido una franquicia muy singular, con un propietario, bueno, pues absolutamente estrambótico y en buena hora le echaron, y yo creo que se corresponde muy bien, ¿no? Los Clippers con una app de citas online, pues está muy bien. Otros tienen General Electric, otros tienen... Harley Davidson, como Milwaukee, otros tienen Staff Hub, es decir, empresas más o menos serias, y los Clippers, pues yo creo que les va muy bien esto de tener una app de citas de patrocinador.
Bueno, acaba de casi redondear lo que es su historia, sí. Perdona, Iñaki.
No hace mucho, desde hace 2-3 años, en el Philips Arena, la casa de los Hawks, se hace la noche Tinder, donde todo, hay precios un poco más cercanos a la gente soltera para que vaya al pabellón, active la aplicación Tinder con el radio cercano a lo que es el pabellón y se creen nuevas parejas. Pues en una noche Tinder de estas de Atlanta Hawks hace 2 años se conocieron un chiquillo y una chiquilla, y hace un año en la noche Tinder él le pidió a ella matrimonio y se van a casar, creo que es la semana que viene, cerca del pabellón, coincidiendo con la noche Tinder de los Hawks.
Pues mira qué bien. Dos anécdotas al respecto. Una, que siempre la cuento, es que yo viví una situación curiosísima al hilo de esto de peticiones de mano en la cancha de los Houston Rockets. Y es que el chico le pidió a la chica matrimonio
y le dijo que no.
Y la chica le dijo que no.
Oh,
y el que le va consolando, porque el tío va, claro, absolutamente sorprendido, destrozado y tal, sí. Y que le va consolando es la mascota de los Rockets.
Benny. Sí, sí, de eso me acuerdo yo. Benny, Benny.
Le va dando palmaditas en la espalda y tal.
Benny,
y
diciendo, Benny bueno, de Bull.
Bueno, hombre, yo
era
el día.
En el momento tener a alguien al lado va bien, pero después ver esa imagen por televisión yo no sé si
a ver,
gusta, ¿eh?
A ver, pero yo a mí me piden matrimonio en un pabellón y no.
Depende, claro.
Y le digo que no.
O sea, no, pues yo digo que sí, aunque solo sea para ahorrar la vergüenza.
Claro,
¿no?
Claro.
Era por no humillarte delante de todo el mundo, ¿sabes?
Pues y luego eso es peor.
Y luego tengo otra anécdota de la noche Tinder que ha dicho... La anécdota que ha contado Iñaki es preciosa, pero la anécdota que tengo yo de la noche Tinder es terrorífica. Ay. Y es que, digamos que hay un perfil en Tinder que se llama Willy, ¿no? El chico. Y luego otro perfil en Tinder que se llama Lucy, que es la chica. Willy y Lucy quedan en la noche Tinder de Atlanta.
Sí.
Y Willy y Lucy son marido y mujer.
Bravo. Bravo.
Madre mía.
Vale, o sea que... pero vamos, no marido y mujer como en la historia de Final Disney que ha contado Iñaki. Marido y mujer que se pusieron un alias diferente. Claro, más o menos, a pesar de que el matrimonio no debía ir muy bien, pero más o menos tendrían los mismos gustos, las mismas aficiones, con lo cual hubo un match inmediato.
Qué fuerte.
Pero claro, cuando llegan allí, el marido y la mujer se encuentran en una cita... no precisamente a ciegas, buscando, bueno, pues por lo menos conocerse, ¿no? Y claro, me imagino que de ahí, ya la historia luego no continúa, pero me imagino que de ahí no pudo salir nada
no,
bueno.
No, si estaban ya, no, lo primero que se deben decir es perdón, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejemplo para los amantes de la estadística, ¿no? Porque yo creo que es uno de cada no sé cuántos casos. Bueno, así hemos arrancado esta tertulia.
Perdona,
al final son derivadas y cosas que están pasando. Venga, vamos a la actualidad propiamente deportiva. Una actualidad, Parrita, que nos trae, por ejemplo, la mejor racha de la Liga, esos 15 triunfos seguidos de Houston. En el otro extremo, creo que son 14 derrotas seguidas, las de Memphis, la última
de perder,
en el duelo de hermanos, ¿no?
Después de perder con San Antonio en la noche del lunes, en el partido en el que se lesiona Pau Gasol, lesión que yo no me di cuenta, y cuando se lesiona, yo juraría que estoy viendo el partido en el momento en que se lesiona. Pero no me di cuenta. Es una entrada a canasta a 9 minutos del final del tercer cuarto. O sea, comenzando el tercer cuarto, como hay que dice. Se choca Pau con Marc, con el hombro derecho. Y se echa para atrás, se echa la mano en el hombro, pero él sigue jugando. Y de hecho esa jugada acaba con un intento de triple que falla Pau. O sea, él lanza canasta. Continúa jugando, se echa la mano al hombro un par de veces. Pero yo no le doy mayor importancia. Y de hecho aguanta el partido hasta que Popovich le sienta a 1 minuto y medio del final.
Está haciendo números, bueno, lleva todo a la vida y todo el año y toda la temporada, y desde que lo conocemos es así, haciendo números.
Yo le conocí con una calculadora en la mano.
Sí, sí, él no, el abecedario lo aprendió después de los números, al final eran números y números y números. Y con la carrera para el playoff, lo del oeste está que arde, Parrita.
Sí, yo creo que el este está cerrado. Yo creo que claro. los ocho que están son. Porque el noveno en discordia es Pistons y está
a cinco
partidos del último, que ahora es Milwaukee. En el este cada noche, del cuarto al octavo van variando. Según gana uno y pierde otro, van escalando y bajando. Y en el oeste pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el oeste es muy diferente, porque está primero y segundo, que van a ser Rockets y Warriors, en el orden que sea, cualquiera de los dos. El tercero está a 12 partidos, que es Portland. Y luego están todos juntos. Está cuarto los Pelicans, están quinto los Spurs, están sexto Minnesota, está séptimo los Thunder, en un partido. O sea, están en el mismo partido. La historia de esto es que dependiendo del calendario que les queda, unos tienen más y otros tienen menos posibilidades de llegar a playoff. Yo creo que el oeste está abierto hasta el décimo puesto, que es el de Utah. Uh-huh. Que en la actualidad está a un partido y medio de Denver Nuggets, que es octavo. He estado mirando calendarios y es una pedrada que me lleva rondando desde hace un par de semanas. pero a medida que pasa el tiempo se va confirmando más. Empiezo a pensar que peligran los playoffs para San Antonio por primera vez en 20 años.
Sí, desde luego. Yo no he hecho tantas cuentas como Rubén, entre otras cosas porque no tengo su mente matemática, pero sí que es verdad que los Spurs están ahí porque desde la posición 4 hasta la 12 todo el mundo es vulnerable y los Spurs lo son, ¿no? Y no tienen buen calendario, precisamente. Entonces,
es que claro, tienen, profe, tienen 18 partidos por delante y 15 son contra equipos que se juegan playoff.
Eso es. Y eso es lo he visto también. Y entonces, claro, sí que es verdad que, hombre, yo creo que al final entrarán y lo deseo, además, porque sabéis que es un equipo que me encanta, aparte que tenemos uno de los nuestros ahí, pero sí que es por primera vez, digamos que San Antonio Spurs es vulnerable para entrar en los playoffs después de dos décadas de entrar regularmente.
Y después hay otro factor que es cómo llegan a este tramo final de temporada los diversos equipos implicados. Más allá del calendario, ¿veis flojeando a San Antonio? Tú has dicho un dato hace 20 años que no se quedan fuera de playoffs, ¿es así, Parrita?
Claro, tío Popovich.
O sea, tío Popovich, toda la era Greg Popovich.
Con Popovich, todo lo que no sea playoff y 60% de victorias, estar sí, por encima de las 50, es rara avis. Yo creo que con San Antonio, el que peor lo tiene es Minnesota. Más por la lesión de Butler y también por el calendario que tiene, que también es chulete. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que a mí Jazz, Utah, el equipo de Ricky, me está dejando flipado. Llevan 15 victorias en los últimos 17 partidos.
Empezando por la temporada y por el momento de Ricky Rubio también.
Me parece una machada tremenda. Mucha gente aprovecha este dato para meter a Donovan Mitchell como principal favorito al rookie del año. Yo sigo pensando que Ben Simmons está a otro nivel. O sea, es otra historia.
Sí. O sea, es otro jugador.
Mitchell meterá 20 puntos, 25, 32. Pero Simmons tiene en dos uñas del dedo derecho, o sea, de la mano derecha, siendo zurdo, más visión de juego y más conocimiento de baloncesto que Mitchell, de aquí a Lima, vamos.
Bueno, de lo del playoff, Iñaki, ¿a quién ves flojeando? San Antonio, he visto que todos coincidíais también con esa pedrada que a lo mejor no es tan pedrada la que tiene Parra, ¿no?
No, a mí San Antonio me está dejando muy malas sensaciones, pero prácticamente desde el primer día, con esto de lo de Kawhi Leonard. De hecho, es la primera vez que estamos hablando de San Antonio Spurs respecto a problemas fuera de la cancha, porque en los últimos 20 años han sumado 50 victorias o más. Sigue los problemas de Kawhi Leonard, ya no solo con la franquicia, con su renovación, con la marca que le viste. Gasol tiene problemas, Parker tiene problemas. Demasiado
es que,
removido
que
está todo en San Antonio.
Si te vuelves a mirar los equipos, es que en Denver, por ejemplo, todos saben que la estrella es Jokic, pero Jokic no es un anotador incansable. Pero sin embargo tiene a Barton, a Wilson Chandler, ahora han recuperado a Millsap, a Guy Harris. O sea, tienen una pléyade de jugadores que pueden anotar. Los Thunder tienen a Westbrook, a Paul George y a Carmelo. Minnesota tiene a Karl-Anthony Towns, a Wiggins y a Butler, que volverá en algún momento de su vida después de la lesión de rodilla.
Yo quiero ver...
Y es que en San Antonio, ¿qué hay?
Yo quiero ver a los Spurs, si terminan metiéndose o no, porque es de estas veces que dices... Es que van al hoyo. Y luego, por esa fórmula de agotar a los jugadores que tiene Thibodeau, los Wolves van a llegar con la lengua afuera a la recta final.
Eso es lo que puede salvar a San
Antonio. Porque, cuidado, Jimmy Butler se lesiona. Qué casualidad, y volvemos a hablar de esto, Jimmy Butler se lesiona después de jugar prácticamente cuarenta y tantos, o sea, casi todos los partidos desde antes del All-Star, después del All-Star. Está demostrado que muchas de las lesiones de rodilla vienen porque la musculatura está muy cansada.
Me está sonando a un paralelismo con Derrick Rose.
Porque la musculatura está muy cansada y no tiene que sujetar como sujeta. Ya se lesionó Ricky Rubio durante la temporada de lockout, que jugaba muchísimos partidos, y una de las razones es esa, que el músculo está cansado. Thibodeau es un técnico que exprime a los jugadores muchísimo, Y el gesto de Butler tampoco es un gesto de lesión tan tan grave, pero está muy cansado. Además es una en una acción que el partido, el inicio del partido queda ya muy lejos. Entonces, no sé, a mí los Wolves me despiertan dudas por el entrenador y el planteamiento este de agotar a los jugadores. Y San Antonio. Y dicho todo esto, profe, todo tuyo.
¿Quieres añadir algo más, zona playoff, profe?
Que parece que hay una luz al final del túnel en San Antonio. Sabéis que hemos hablado de la discrepancia médica, que es lo que envuelve todo el conflicto, porque realmente hay un conflicto entre Kawhi Leonard y los San Antonio Spurs, que es un conflicto médico. Normalmente los médicos del club dan un diagnóstico. Por contrato, según el convenio colectivo, los jugadores tienen derecho a una segunda opinión. Muchas veces no se pide, otras veces sí se pide. Kawhi Leonard pidió esa segunda opinión con médico propio y normalmente, porque la medicina tampoco es una ciencia matemática, pero normalmente los dos diagnósticos concurren, ¿no? En este caso no hubo concurrencia, es decir, en este caso no hubo acuerdo entre los dos dictámenes médicos. Por lo tanto, Kawhi se quedó con el suyo, los Spurs con el de su cuadro médico, y ahí es donde está gran parte del conflicto. Pero parece ser que, en medio de todo este mare magnum, pues parece ser que Kawhi Leonard habría indicado que volvería en breve, y en breve podría ser tan pronto como el día 8. Es decir, estamos hablando de pasado mañana. Si eso es así, y aunque Kawhi Leonard no esté en la mejor forma, el hecho de que esté le da a los Spurs un referente, que era un poco lo que hablaba Rubén y Iñaki, ¿no? Que es el referente de jugador, porque este es claramente, si se queda, que yo tengo dudas, pero si se queda, es claramente el jugador franquicia de los Spurs para muchos años, muchísimos, porque es muy joven además. Si está bien, y parece que está, y él está en disposición de jugar y no hay excesivas heridas producidas por esta discrepancia médica, yo creo que los Spurs tienen ahí, pues lo que digo, ¿no? Luz al final del túnel. Pero bueno, veremos a ver, porque esto cambia cada día. Ayer me dijeron esto, mañana puede ser otra cosa, porque lo que sí es verdad es que Kawhi Leonard, al que representa un gran amigo mío, Mitch Frankel, pero el chico, por lo que me ha contado Mitch y por lo que hemos hablado muchas veces él y yo, es un tío, un grandísimo jugador, una grandísima persona, pero muy influenciable. Entonces, claro, si tiene un entorno que le dice que no debe arriesgar o que haga caso a sus médicos, pues a lo mejor lo que le pide el cuerpo, que es jugar, pues no lo hace. Pero en principio parece que vuelve a tiempo, y yo creo que vuelve a tiempo para sostener, y digo bien el verbo sostener, las esperanzas de los Spurs en los playoffs.
Sí, sí, al rescate, factor diferente. Bueno, 37-27 para San Antonio, que más allá de asegurar, ya sé que es un mensaje que hace unos meses no presumíamos dar, pero asegurar lugar, posición de playoff, y con esos 18 partidos que todavía quedan por delante, superar las 50 victorias durante la temporada. Voy a ir cerrando, pero antes, Miguel Ángel, que insisto, no he tenido oportunidad de preguntaros sobre el escándalo sexual en Dallas, en los Mavericks, denuncias de acosos, de abusos, de misoginia. ¿Qué sabes, qué pozo te deja todo esto?
Bueno, eso ya también lo hablamos la semana antepasada un poco, ¿no? Yo creo que hay un fallo de supervisión desde arriba abajo, y es responsable Mark Cuban, es responsable invigilando, que se dice, ¿no? Tú no puedes sostener una cultura en la que haya lugar a esto, nunca, pero mucho menos en estos tiempos en donde por fin todas estas cosas están saliendo ya al descubierto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el señor este que llegó a ser presidente de la CBA, por cierto, de la segunda liga entonces, pues ya no está. Mark Cuban ha prometido que va a cambiar totalmente la cultura y la filosofía de trabajo de los Dallas Mavericks, pero no deja de ser una mancha muy importante para una franquicia que, por otra parte, pues siempre se ha movido por parámetros de impecabilidad, ¿no? Es verdad que Mark Cuban es un tío un tanto anacrónico, pero aquí sí que es responsable. ¿Esa responsabilidad hasta dónde puede llegar? Pues bueno, difícilmente va a llegar a una responsabilidad penal en los casos de acoso, porque evidentemente él no participó. Sí puede suponer que la NBA le multe, y le multe fuerte, ¿eh? Y mira que la NBA le multa fuerte habitualmente, y la última ha sido de $600,000 por insinuar el tema del tanking, ¿no? De que el equipo se deja, o mejor dicho, juega a no ganar. No queremos decir que juega a perder, ¿no? A partir de ahí sí que pueden multarle, porque esto daña mucho la imagen de la NBA y siempre digo lo mismo y es una constante continua, ¿no? La NBA permite muchas cosas, pero lo que no permite es que se juegue con su imagen. Y esto daña muchísimo la imagen de una franquicia de la NBA y en el modo de pensar tanto de David Stern, el antiguo comisionado, como en el nuevo comisionado Adam Silver, si una franquicia comete un pecado, y esto es un pecado desde el punto de vista, no me refiero desde el punto de vista religioso, sino un pecado contra la fraternidad sufre. Y entonces a partir de ahí sí que preveo que la NBA le puede poner otra gran multa a Mark Cuban por lo que ha sucedido en Dallas.
Vale. Tu último comentario, Cano.
Pues volviendo a lo del tema de la imagen de la NBA está preparando un plan después de todo lo que está sucediendo alrededor de la NCA, casos de corrupción y demás, están preparando un plan para, no sé si desvincularse definitivamente de la NCA, pero sí un plan para que los jóvenes talentos de high school que quieran dar el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo ya no tengan que sufrir, entre comillas, esa regla de tener 19 años para jugar en la NBA. Quieren supervisar a esos nuevos jóvenes talentos, quieren ver cómo se desarrollan física y mentalmente y, si consideran que están preparados, dar el salto a la liga. Porque lo de la NFA cada vez tiene peor pinta. Porque cada vez hay más casos donde se demuestra que no se hacen bien las cosas acorde y los jugadores siguen sin cobrar e incluso en este plan de la NBA, que en teoría se hará público a mediados, finales de abril, los jugadores incluso podrían recibir un salario. La NBA siempre cuida su imagen y si la NBA, aunque sea de refilón, está salpicada por los problemas de la NFA, pues se desvincula de la NFA y les da exactamente igual.
Atención a este detalle, ¿eh? Bueno, Parrita, ¿qué nos dejamos para cerrar?
Yo solo dos cosas muy rápidas. Una, colación de esto de la NCA. Empieza el March Madness la semana que viene, la locura de marzo, el campeonato universitario. He leído mucho acerca de lo que está contando Iñaki, del interés de la NBA de crear una propia liga o de dar más poder a la G-League, a la Liga de Desarrollo, para que entren ahí jugadores en edad universitaria y que puedan desarrollarse en los equipos filiales de la NBA. Yo me niego a creer, no entra en mi cabeza que desaparezca la NCAA. Lo que tiene que desaparecer, y
no,
creo...
No va a desaparecer la NCAA.
No, déjame terminar, Iñaki. Lo que tiene que desaparecer, y creo que va a terminar por desaparecer, es la doble moral instaurada en la NCAA. Lo de aquí no cobran porque son jugadores amateurs. No puede ser que un entrenador cobre 8 millones al año, que la liga, la NCAA, cobre más que la NBA por publicidad. O sea, el año pasado la NCAA sacó más dinero que la NBA en playoff. El March Madness generó más dinero, 200 millones más concretamente, que la NBA en todos los playoffs de la NBA. Y no puede ser que esa barrabasada de pasta no tengan nada de acceso los jugadores a ello y que se tengan que estar pagando bajo mano a las estrellas para que vayan a una universidad, a otra. Yo creo que
sí.
Si les pillan con
unas tapas, les echan.
Sí, claro, pero a lo que voy es que tienen que acabar con esa doble moral. Y digo que tienen que hacerlo y van a hacerlo porque la NCAA, a todos los niveles, a nivel fútbol americano, a nivel baloncesto, a nivel béisbol, a todos los niveles, es la instancia deportiva más importante de Estados Unidos y no va a desaparecer. O sea, no puede desaparecer el baloncesto universitario porque la gente es más de su equipo de la universidad que de la franquicia NBA de turno. Tú puedes ser de los Miami Heat, pero es probable que seas bastante más de la Universidad de Florida o de la Universidad de Tampa, dependiendo de dónde vivas. A lo que voy es a eso, a que el baloncesto universitario está muy arraigado, y cierro ya, no quiero alargarme más, Dick Vitale, que es una referencia, es la referencia del baloncesto universitario, el profe no me dejará mentir, un exentrenador que es el comentarista más importante de baloncesto universitario de ESPN desde hace 30 años, dijo el otro día que se tiene que acabar, esta doble moral de que los jugadores no cobren. Y creo que ese es el camino, que la NCAA tendrá que ir por ahí. Ahora las investigaciones del FBI salpicarán a diestro y siniestro. Creo que van a caer peces gordos. Tengo dos nombres de entrenadores que no lo voy a decir porque es acusar sin pruebas, sino, pero supongo que a todo el mundo se le ocurre en quién estoy pensando, que seguramente, igual que Pitino en su día fue señalado, estarán señalados. y creo que se tiene que solucionar, porque el baloncesto universitario, sin tener el nivel fantástico de la NBA o incluso el baloncesto europeo, solo por las emociones que genera, y esto lo digo porque lo he vivido allí en primera persona, el baloncesto universitario, la emoción que genera, no se puede perder por una cuestión económica.
Bueno, el debate que está encima de la mesa, en lo deportivo, de la locura de marzo, hablamos ya la semana que viene en el siguiente capítulo. Con lo cual, profesor Parra, Cano, hasta la semana que viene, ¿eh?
Chicos, antes de despedir,
diga usted,
Kevin Love acaba de anunciar en The Players Tribune que fue baja al principio de temporada en un partido contra Atlanta Hawks porque le dio un ataque de pánico.
Tremendo.
Y en el partido de Oklahoma, que se decía que se había borrado del partido y demás, también se dice que, esto no está confirmado en el artículo de Players Tribune, sino en la ESPN, el entorno de Kevin Love dice que en ese partido contra Oklahoma también tuvo un segundo ataque de pánico.
El ataque de pánico, para el que no lo sepa, o también llamado ataque de ansiedad, tiene unas manifestaciones que se aproximan mucho al infarto de miocardio, es decir, sudoración, taquicardia bestial, dolor en el pecho, y muchas veces se confunde con, como digo, con un problema cardiovascular. Y es muy bueno que Kevin Love salga a la palestra, como en su momento ha salido, no hace mucho tampoco, DeMar DeRozan, hablando de un aspecto de la salud de los deportistas que no está casi nunca en el punto de mira y que está muchas veces obviado, que es la salud mental. Hablamos mucho de la salud física, pero los deportistas de élite están sometidos también a muchísimo estrés, a muchísimos rigores, y su salud mental a veces se resquebraja, y es tan importante como la otra.
Sí, sí, le damos, yo creo, mucha importancia, o casi toda, por reducirlo, a las piernas, y a veces la azotea del coco tan o más importante.
Es que para que no lo sepa, lo que ha dicho el profe de Mar de Rosan es que confesó que lleva jugando años con depresión.
Con depresión, sí, sí, y la depresión es muy tremendo. Peligrosa también, pero es
y que la situación de salud de su padre, que está enfermo, agrava esta dolencia de DeRozan.
Me coges un poco a contrapié, pero si tenéis oportunidad de entrar en la cuenta de Twitter de Miguel Ángel Paniagua, @PanchoPaniagua, colgó hace unos días un enlace donde DeMar DeRozan explicaba eso.
Sí, correcto,
es muy recomendable ese artículo para conocer de primera mano lo que está viviendo.
Y ya terminamos, los temas de salud mental son muy importantes porque, repito, se obvian. Sí. Y están al orden del día. Es decir, yo tengo un compañero que es compañero de todos nosotros, periodista, que estaba conmigo en una presentación precisamente de la NBA, y de repente me dice: Miguel, llévame al hospital porque me está dando un infarto. Y claro, yo me asusté y tuve un ataque de ansiedad. Pero eso es, casi siempre es producido por estrés físico y o mental, y es muy bueno que los jugadores de la NBA, que son al fin y al cabo pues modelos, a mí no me gusta mucho este aspecto, pero bueno, no dejan de ser modelos a seguir, pues también asuman que tienen sus problemas mentales, no solo físicos, y que no es ningún problema y ningún desdoro acudir a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, para que te ayude a mejorar también en tu rendimiento como deportista de élite.
Y como persona.
Y como persona, correcto.
Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, gracias como siempre por aportar, por enseñarnos. La semana que viene más. Adiós, que vaya
adiós.
Bien.
Nos vemos en Tinder o en Bumble.
Bumble.
Venga,
Bumble.
Hasta luego.
Cuidado, Bumble.
Adiós,
¿eh?
Tinder. Adiós, Bumble. Chao. Adiós. Bueno, dos cosas antes de despedir. La primera, Supermanager, Territorio Supermanager, por eso vuelve a estar aquí, vuelve al programa José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Recuperamos la senda del Supermanager, sí, recuperamos las jornadas de ACB, bueno, ya teníamos ganas.
Ha costado algunos, porque los hay que se han olvidado de hacer los cambios,
sí.
Los hay que hemos hecho...
Mea culpa.
Los hay que hemos hecho los cambios, pero como si no los hubiéramos hecho... Y los hay que han hecho los cambios y...
Hombre, para no hacer los cambios, sacar 157 comiéndome, por ejemplo, a Shermadini no está mal.
Bueno, yo también me comí a Shermadini. Bueno, decidí resistir a la espera de... Y me salió mal. Hubo una que me salió bien, que fue aguantar a Tavares. Tenía Burgos, al Wizzing Center. Bueno, a eso salió bien. y salió mal lo de aguantar a Shermadini. Es aquella vieja leyenda de que los que son duda...
Venía.
Y el juego y tal, dice que son duda, luego juegan y se salen. Porque, por ejemplo, Gen Norel, se había hablado mucho del tema de la fascitis plantar de Norel. Chico, 25-20, ¿dónde está la fascitis plantar? ¿Eh? Donde yo te diga. Bueno, no,
En la planta del pie,
sí. Normalmente. Sí, es bastante molesta, ¿eh? Ahora hablando en
sí,
serio.
Sí.
Oye, que tenemos cambio de líder y vencedor de la jornada. María apóstrofe Ip de Girona. David BC, oye, Girona está de moda.
Está muy de moda.
232,20. Este seguro que no.
Felicidades. Seguro que hay no, cambio en el liderato de la liga privada de Showtime.
Seguro que no se
olvida
hacer los cambios. Sí, porque vuelve a cogerlo un viejo líder que recupera el maillot amarillo, por así decirlo. Si te vas, yo también me voy, Lovers. Si te vas, yo también me voy, de Kill Beats de Vitoria.
¿Cómo cantas? Perdona.
Si te vas, yo también me voy.
Vale,
no,
vale.
No digo esto por Machulis, ¿eh? De Kill Beats, de Vitoria, 4.088,60. Jonas, toda la suerte del mundo.
Bueno,
¿eh?
Vamos a recordar el equipo tipo, es decir, el equipo de Showtime, bases.
Equipo actual. Luka Doncic, Jaime Fernández, Facundo Campazzo.
Aleros.
Rodrigo, este es Bubuá, ¿no?
Sí,
Bubuá,
sí, sí,
Rodrigo,
sí.
Bubuá.
Bobby es el del Celta.
Bobby es el, sí, sí. Vale, Bubuá, para los que buceen. Gary Neal, Eric Green... y Alberto Corbacho, por tema de presupuesto, claro.
Y pivots.
Norel, Shermadini, Tavares, Schengelia.
Cambios a la vista.
Cambios a la vista. Esta semana tenemos un problema y gordo. Gordísimo. Porque los números dicen que quitemos a tres aleros. Green, Bubuá y Corbacho. Uh-huh. Pero es que...
Tus números, quieres decir, ¿no?
Mis números, vale, exacto. Mis, vale, números. Las tablas, mis tablas. Sí. Mis pedradas. Pero claro, todo apunta a que Shermadini posiblemente no juegue contra GBC. Con lo cual, eso lo añado a un segundo factor. Sé que estoy loco, sé que me va a llevar la contraria, sé que se va a salir, pero teniendo en cuenta que el calendario del Madrid es Madrid-Pau, Barça-Madrid, ¿correcto? Me pide mucho el cuerpo quitar a Doncic. Llevo 2-3 partidos... que no le veo, que veo al chico que no.
¿Tú
que
quitarías a Doncic?
Sí.
¿Vale?
Es que además le piden 22. Yo no creo que haga 22 de valoración en el Palau. Más teniendo en cuenta el momento de forma de Facundo Campazzo. O sea, ahora mismo Facundo Campazzo está más centrado y mejor de forma. No mejor de forma, pero sí mejor en el juego. Ha ido creciendo, ha ido más respecto a un Luka Doncic, que no sé si es el factor Lasso, el factor draft... factores extraños. Yo no le acabo, de verdad, es una pedrada. Igual me mandáis a la porra, igual el niño sale y hace 40 de valoración en el Palau. Pero el cuerpo me pide Luka Doncic fuera y meter a Booker, el base de Sevilla, sí, que hizo 24, que está en broker negativo, 580, prácticamente eso nos da 1 millón más de margen para trabajar el pivot, donde posiblemente Thompson o Pustovi sean los que entren por Shermadini, y hacernos por fin con un viejo oscuro objeto del deseo como Mateus Ponit.
No está mal, esta apuesta arriesgada de José Luis Gil para,
sí,
el supermanager,
porque,
con la jornada 22 por delante.
Es que se quedaría Tavares, que también va al Palau Blaugrana, lo mismo que Facundo Campazzo.
Bueno, me lo apunto, a ver qué resultado nos da si
total,
finalmente
se apunta, se
ejecutamos el plan. Gracias, Gil. Vamos cerrando la persiana del capítulo de esta semana. Como siempre os digo, no, yo
¿como
no.
¿Como Kirkpenny?
No, no.
Ah,
no. Vaya. Así le despidieron, cuando colgó las botas.
Una señora jaca,
sí, señor. Sí, señor. Muy bien hecho. Tenéis el vídeo, a través de las redes sociales. Si nos metéis en YouTube y lo buscáis, muy chulo, muy chulo. Bueno, decía que...
Oye, ¿puedo hacer una cosa con retraso?
Depende.
Un homenaje.
¿Atenta contra alguien?
No.
¿No?
Es
un... ¿Va a romper algún micrófono?
No, si Marc Paires está al quite, no va...
Vamos a hacer una cosa. Yo digo 4 cosas que tengo que decir.
Vale.
Después tú haces casi, casi lo que puedas.
A fin de cuentas es tu programa.
Sí, también es cierto, ¿no? No, hombre, no, es de todos y básicamente de los oyentes a los que les quería decir que habitamos siempre en cope.es y nos podéis escuchar cuando y donde queráis a través de los principales portales de descarga. Eso bueno que tiene Showtime, que se lleva y lo escuchas cuando y donde quieras. Comentarios, nos gustan, los queremos a través de las redes sociales del programa, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime.
La semana que viene más, salimos habitualmente los martes y como siempre os digo, que el baloncesto os acompañe.
Hizo el número 13 en la albiceleste y el número 6 en el Madrid, el Chapu Nocioni.